Y ahora vamos a leer un pasaje de la Biblia, la Palabra de Dios. Y es un pasaje del primer libro de Samuel. Sabéis que hay dos libros de Samuel. Y vamos a hacer lectura en el primer libro de Samuel, donde leeremos el capítulo 23, primer libro de Samuel, y el capítulo 23 de ese libro. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Dice así. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trate de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, porque no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, «Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país». Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selaama Lecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. ¿Sabías que aproximadamente una tercera parte de la superficie de la tierra la ocupan desiertos? ¿Has estado alguna vez en algún desierto? Quizás no en un desierto literal, pero quizás sí en un desierto metafórico, en una especie de desierto. Seguimos leyendo este primer libro de Samuel y hemos llegado a este capítulo 23 y el tema es David en el desierto. Y podemos dividir el capítulo en cinco partes. En primer lugar, vemos cómo David y sus hombres rescatan al pueblo de Keila de los filisteos, versículos del 1 al 5. David se entera de que los filisteos estaban atacando a ese pueblo de Keila, y David le pregunta al Señor si él debería ir con sus hombres para librar a Keila de los filisteos. Y el Señor le dice que sí, que adelante, y así lo hacen, y rescatan al pueblo de Keila de los filisteos. La segunda parte, David y sus hombres se ven obligados a tener que marcharse de Keila, porque Saúl, el rey, que está persiguiendo a David, se entera de que David y sus hombres están ahí en Keila, y Saúl empieza a mandar a su ejército a Keila para capturar a David. Y David y sus hombres también se enteran por el Señor y tienen que marcharse rápido de Keila. La tercera parte, del 15 al 18, Jonatán, hijo de Saúl y amigo íntimo de David, él va a David en el desierto para animarle. La cuarta parte va del 19 al 24 y la gente de un lugar que se llamaba Zif se ofrece a Saúl para entregarle a David. Y la quinta y última parte es donde el Señor sigue protegiéndole a David y a sus hombres de Saúl y de su ejército, que son los últimos versículos de este capítulo. Ahora, como siempre tenemos que hacer cuando leemos o cuando escuchamos la palabra de Dios, vamos a preguntarnos cuál es el mensaje del Señor para nosotros hoy a través de este pasaje primero de Samuel 23. Y para aplicarnos a nosotros el mensaje de este pasaje, voy a usar 7 citas de diferentes lugares de la Biblia. 7 textos bíblicos que, aunque sean de otros libros de la Biblia diferentes, tienen que ver con este pasaje y con su mensaje para nosotros hoy. Y la primera cita es de 2 Timoteo 3:12 y dice: «Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice Pablo en 2 Timoteo 3:12. Vamos a pensar un poco sobre estas palabras de Pablo. Vamos a fijarnos en el qué, en el quiénes y en el cuántos. ¿Qué está diciendo Pablo en este texto en 2 Timoteo? Está diciendo que la persecución es algo inevitable. Padecerán persecución. No es una simple posibilidad. Es algo seguro que va a haber persecución. Y en cuanto al quiénes padecerán persecución, Pablo lo deja muy claro. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú y yo queremos vivir así, si queremos vivir como cristianos verdaderos, si queremos vivir para el Señor y para honrarle a Él, de forma inevitable nosotros vamos a ser perseguidos, según Pablo aquí. Y en cuanto al cuántos, el qué, el quiénes y el cuántos, ¿cuántos creyentes van a sufrir persecución? Y la respuesta es una palabra sencilla de solo 5 letras. Todos los que quieren vivir piadosamente, no solamente unos cuantos o algunos. Todas las personas creyentes que quieren vivir de esa manera para la gloria de Dios padecerán persecución de forma inevitable. Y vimos algo de este principio bíblico el domingo pasado, cuando vimos la historia poco conocida, poco predicada, de la masacre de los mártires del pueblo de Nob, otro pueblo que casi desconocemos, un pueblo no muy lejos de Jerusalén, y vimos cómo Saúl manda matar primero a 85 sacerdotes de ese lugar, y después manda a Doeg, el edomita, para matar al resto de la gente que vivía en ese pueblo de Nob, y a sus mujeres, y a sus niños, y a sus bebés, y a los animales incluso, los mata a todos. Y esa historia es también un ejemplo que demuestra la verdad de este principio que enuncia el apóstol Pablo en su carta. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Hasta los creyentes que vivieron antes de Cristo sufrieron persecución por su fe y por su deseo de ser fieles al Señor. Y hoy vemos el mismo principio en el caso de David. David pasa casi la mitad de su vida huyendo de diferentes enemigos, en este caso de Saúl y de sus hombres, más adelante de su propio hijo de David, Absalón. David está continuamente teniendo que huir de los que le están persiguiendo. Pero la pregunta para nosotros, hermanos y hermanas, hoy es: si creemos de verdad eso que escribió el apóstol Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Tú crees eso? ¿Lo creemos de verdad? ¿Nos lo aplicamos a nosotros mismos? Si somos creyentes, si el Señor nos ha salvado, si somos seguidores de Jesús, ¿creemos de verdad que solo por el hecho de ser cristianos y de querer vivir como cristianos y no de otra manera, padeceremos, sufriremos persecución? ¿Esperamos ser perseguidos? En segundo lugar, la segunda cita bíblica viene de un salmo, el Salmo 63 y el primer versículo y la segunda parte del versículo. Dice así el salmista David, dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Palabras de David en el Salmo 63 y en la segunda parte del primer versículo. Mi alma tiene sed de ti, dice David al Señor. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y como ya hemos visto, el tema de este pasaje en 1 de Samuel 23 es David en el desierto. Y efectivamente, en la mayor parte de este pasaje, David está en diferentes desiertos de Judá. Versículo 13 dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. En el 19 dice, después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Y el versículo 24, segunda parte, David y su gente estaban en el desierto de Maón, otro desierto, en el Arabá, al sur del desierto. Versículo 25, y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Es decir, una y otra vez en este capítulo 23 de 1 de Samuel, vemos a David y a sus hombres en diferentes desiertos. Y David escribió algunos de sus salmos en el libro de Salmos en nuestra Biblia cuando él estaba en diferentes desiertos, como en esta ocasión en 1 de Samuel, capítulo 23. Y un ejemplo de un salmo escrito por David cuando él estaba en un desierto es precisamente el Salmo 63. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario, etc. Y el título de este Salmo 63 dice, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Estando David en el desierto de Judá, él compuso este salmo y quizás otros salmos también. Y bueno, es posible que David escribiera este Salmo 63 cuando estaba huyendo de Saúl, como hemos visto aquí en 1 de Samuel, capítulo 23. Pero según este Salmo 63, cuando David estaba en aquel desierto, ¿qué era lo que más le dolía a David en esa situación? ¿Acaso lo que más le dolía era el hecho de no poder vivir en su casa? ¿O acaso era el miedo de que al final Saúl consiguiera cogerlo y matarlo? ¿Era eso lo que más le dolía a David? Pues no parece haber sido eso en este Salmo 63. Cuando David estaba en el desierto, lo que más le dolía era que echaba de menos lo que voy a llamar los medios de gracia colectivos. ¿Qué significa eso? Los medios de gracia colectivos. Los medios de gracia son los medios o las cosas que el Señor utiliza para nuestro bien espiritual, como su palabra, la oración, la comunión con los hermanos, buenos libros, etcétera, etcétera. Son medios, cosas que usa el Señor para nuestro bien, tanto para llevar a algunos a la salvación como para ayudar a los ya creyentes a mantenerse en su relación con el Señor. Son medios de gracia. Y hay dos tipos de medios de gracia. Hay algunos que son para el uso personal e individual, pero hay otros que son para el uso colectivo. Es decir, para que los usemos juntos como pueblo de Dios. Y cuando David está en un desierto, él está echando de menos, echando en falta esos medios de gracia colectivos, porque él no podía estar asistiendo a los cultos en el tabernáculo en aquel entonces. Leemos aquí en el versículo 2, que David echaba de menos el santuario. El santuario en ese momento todavía no había templo. El santuario era esa tienda especial que se llamaba el tabernáculo. Pero David ya no podía ir al tabernáculo, no podía cumplir con las fiestas judías, etcétera, etcétera, porque estaba siendo perseguido, estaba lejos de casa, en diferentes desiertos, en peligro de ser matado por Saúl, y él no podía ya acudir a los cultos, por llamarlo de alguna manera. Y la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros? ¿Y yo? ¿Y tú? Ahora mismo nosotros estamos en una especie de desierto espiritual, privados, por lo menos temporalmente, de esos medios de gracia colectivos. No podemos juntarnos. No podemos estar todos juntos aquí en el local de nuestra iglesia. Estamos en nuestras casas. Echamos de menos el poder levantarnos un día como hoy y vestirnos y prepararnos para ir a la iglesia, para estar en la clase, para estar en el culto, para estar con los hermanos, para saludarnos, para intercambiar conversaciones, palabras. ¿Echamos de menos eso cuando no lo tenemos, cuando nos vemos privados del uso de los medios de gracia colectivos, cuando no podemos estar en los cultos, en las reuniones y actividades de nuestra iglesia? Estos tiempos en el desierto son una prueba de nuestra fe, por un lado, pero también son una prueba de nuestro amor los unos por los otros. Dice en 1 de Juan, el apóstol Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. ¿Y cómo manifestamos ese amor por los hermanos? Pues juntándonos con esos hermanos para adorar al Señor y orar, etcétera, etcétera, escuchar la palabra de Dios juntos. Y cuando no lo podemos hacer, nos entristece y nos duele, porque amamos a los hermanos, porque somos cristianos. Así que vamos a examinar nuestros corazones en este tiempo, en esa especie de desierto en el que estamos ahora mismo, para ver qué hay de fe, qué hay de amor por los hermanos en nuestros corazones. En tercer lugar, la tercera cita viene de Isaías capítulo 8, 19 y 20, y dice el profeta Isaías, ¿no consultará el pueblo a su Dios? A la ley y al testimonio. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Dice el profeta Isaías. A la ley y al testimonio. Isaías 8, 19 y 20. Pero volviendo a 1 de Samuel 23, fijémonos en el versículo 2. 1 de Samuel 23, 2. Dice, David consultó a Jehová, a Yahvé, al Señor. Y ahora fijaos en el versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y fijaos también en los versículos del 9 al 12. Entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. El efod era una parte de la vestimenta del sumo sacerdote en ese momento y se usaba a veces para buscar la voluntad de Dios. Y David le dice a Abiatar, sacerdote, trae el efod, porque David quería consultar al Señor. Dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido pues, que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. ¿Qué está haciendo David aquí? Otra vez está consultando al Señor, esta vez a través del efod del sumo sacerdote. Es decir, cuando David estaba en algún desierto, cuando no podía acudir a la casa de Dios, por llamarla de alguna manera, cuando se veía privado de esos medios de gracia colectivos, ¿qué hacía? Pues consultar al Señor, consultar al Señor. ¿Tú haces eso? ¿Tú consultas al Señor? ¿Buscas la voluntad del Señor para tu vida? Ante las decisiones, ante cualquier duda, ante cualquier problema, ¿buscas la voluntad de Dios consultándole a Él? Porque esta es una de las evidencias de que alguien es creyente. Si eres creyente, consultarás al Señor. Si no consultamos al Señor, ¿hasta qué punto nos podemos considerar creyentes? David solo tenía en ese momento, en aquel desierto, quizás algún profeta, como el profeta Gad, tenía ese efod, esa parte de la vestimenta del sumo sacerdote que se usaba para consultar al Señor, y quizás también tuviera lo que se llama el Urim y el Tumim, que era otra forma en aquel entonces, antes de Cristo, de averiguar la voluntad de Dios. David solo tenía cosas así para poder consultar la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos toda la palabra de Dios disponible para nosotros. Pero no siempre la usamos, ¿verdad? Aún teniendo la palabra de Dios completa por escrito, la Biblia, no siempre consultamos al Señor. No. Muchas veces, si somos honestos, hacemos lo que nosotros queremos hacer. Y nos dejamos llevar por nuestros gustos y preferencias personales y no por lo que quiere el Señor que hagamos. ¿Qué fue lo que escribió el profeta Isaías? ¿No consultará el pueblo a su Dios? Y preguntamos, ¿cómo, Isaías? ¿Cómo debemos hacer eso? Y él nos contesta, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Y eso era la palabra de Dios que había en tiempos de Isaías, la ley y el testimonio. Para nosotros es la Biblia. Aprendamos, pues, de David. En nuestros tiempos, pasando por algún desierto, aprendamos de David a consultar siempre al Señor en su palabra. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, no sé qué hacer, guíame, por favor. Y abrimos nuestra Biblia, abrimos la palabra de Dios. Y Él así nos habla y nos guía y nos indica el camino que debemos tomar. En cuarto lugar, otra cita bíblica que tiene que ver con David en el desierto. Es una cita de otro de los salmos, en este caso el Salmo 118, versículo 8, y dice el salmista, «Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre». Qué frase más verdadera y más hermosa, ¿verdad? «Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre». Salmo 118, versículo 8. Y es que David consultó al Señor porque él confiaba en el Señor. Él sabía que no podía fiarse del rey, de Saúl. Y aprendió en su experiencia en el desierto y huyendo de Saúl por esas tierras y por esos pueblos, y aprendió que tampoco podía fiarse de la gente de los diferentes lugares donde él estuvo. No podía fiarse de la gente de Keila, a pesar de que él, David, les había salvado de los filisteos. David fue a Keila en un principio para arriesgar su propia vida, para rescatar a los de Keila, de los filisteos que los estaban atacando. David arriesgó su vida, pero después él se enteró de que venía Saúl con sus hombres. Y el Señor le dijo, David, ¿sabes qué? No te puedes quedar aquí. ¿Por qué? Porque estas personas que tú has ayudado, pues ahora te entregarían a Saúl. Tú no te puedes quedar aquí con tus hombres. Y David aprendió tristemente que no podía fiarse, no podía confiar en el hombre, no podía confiar en los habitantes de ese pueblo que le había ayudado de esa manera. Fijaos en el versículo 12. David dijo al Señor, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Casi podemos escuchar la sorpresa de David en el tono de su voz. Pero, Señor, ¿me entregarán estas personas que yo he rescatado de los filisteos? ¿Ahora me entregarían a Saúl? Pues sí, sí lo harían. Y lo mismo pasó con la gente de este otro pueblo en el desierto que se llamaba Zif. Zif, versículos 19 y 20. Subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Etcétera, etcétera. Otra vez, personas entre las cuales vivía David con sus hombres huyendo de Saúl que estaba persiguiéndole, se ofrecen a Saúl como Judas ofreciéndose a los principales religiosos de Jerusalén siglos después, se ofrecen a Saúl para entregarle a David para que lo mate. David no podía confiar en el hombre, no podía confiar en hombres, no podía confiar en esos habitantes de esos pueblos. Claro, toda la gente tenía miedo de Saúl y no les faltaban razones después de esa masacre de los sacerdotes y de sus familias poco antes. Pero en contraste con el hombre, en contraste con esas personas de las que David no se podía fiar, el Señor se mostró en todo momento digno de la confianza de David. El Señor le guiaba. El Señor respondía cuando David le consultaba. El Señor le decía dónde podía estar, dónde no podía estar. Y todo lo que el Señor le dijo y todo lo que el Señor hizo por él mostró que el Señor sí era fiable para David, como lo es para cualquiera de nosotros. Y es que el Señor usa nuestros tiempos en diferentes desiertos espirituales para enseñarnos a confiar en Él y solo en Él, y no en el hombre, no en la gente, no en las personas humanas en quien tenemos que confiar, hermanos y amigos, es en Dios y no en el hombre. Número 5 es una cita de otro salmo, Salmo 18:18. Me asaltaron, dice David, en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Salmo 18:18. Y este salmo también es otro de los salmos escritos por David estando él en algún desierto, huyendo de alguien. Dice en el título de este salmo 18, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Ese es el título o parte del título del salmo 18. David estaba también huyendo de Saúl y de otros enemigos y el Señor le había librado y él compuso después este Salmo 18. Y de estas palabras maravillosas de David, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Aprendemos tres cosas. Aprendemos que David estaba quebrantado. David estaba mal. David estaba pasando por un tiempo de persecución, de miedo, de angustia. Y en segundo lugar, aprendemos que justo cuando él estaba así, fue asaltado por sus enemigos, fuera Saúl o fuera quien fuera. En su momento de angustia, en su momento de debilidad, justo entonces David fue atacado, asaltado por sus enemigos. Pero aprendemos en tercer lugar que en esa situación el Señor fue el apoyo de David. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. Fijaos, pero el Señor fue mi apoyo. ¿Y acaso no son estas tres verdades sobre David aplicables a cualquiera de nosotros? ¿Quién de nosotros no pasa por tiempos de angustia? ¿Quién de nosotros no sabe lo que es pasar por ese quebrantamiento? Sea algo físico, algo espiritual, algo emocional, alguna enfermedad, algún problema, y nos sentimos como quebrantados. Y encima, ¿qué pasa? Nuestro enemigo, el diablo, Satanás, que no juega limpio, él nos ataca cuando ya estamos desanimados y mal. Me asaltaron en el día de mi quebranto. ¡Qué crueles! Pues también tenemos un enemigo así de cruel, que es el diablo, Satanás, nuestro principal enemigo. Y él nos ataca cuando estamos así desanimados. Pero, al igual que David pudo escribir después, pero el Señor fue mi apoyo. También el Señor es nuestro apoyo. Es mi apoyo, es tu apoyo, el de cualquiera de nosotros que confiemos en Él. Él nos apoyará en esta situación en la que estamos ahora. No importa que nos ataquen, no importa que nos sintamos desanimados, pero tenemos un aliado divino que es el Señor, y Él es de quien podemos siempre fiarnos. Él es nuestro apoyo. Vamos a pasar rápidamente al número 6, otra cita bíblica. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11. Animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Hemos visto ya cómo el Señor apoyó a David en esa situación. Pero ¿cómo lo apoyó? En 1 Samuel 23, cuando estaba huyendo de un lugar a otro, huyendo de Saúl y de la muerte, ¿cómo le apoyó el Señor? Pues seguramente de muchas maneras, pero una de esas maneras fue a través de su amigo Jonatán. Vemos aquí en el 16, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, David, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, etcétera, etcétera. Y renovaron el pacto, versículo 18, entre los dos. Es decir, el Señor, cuando David estaba así, necesitado de ánimo y de consuelo, de alguna palabra para levantarle el ánimo, el Señor le envió a Jonatán, a su amigo Jonatán, y él pudo animarle y consolarle y fortalecerle en su situación. Podríamos decir muchas cosas sobre Jonatán, pero dejadme que diga solamente cuatro cosas rápidamente. Primero vemos aquí cómo Jonatán amaba a David. Y por ese amor que le tenía, él fue a ministrarle allí en el desierto. Vemos en segundo lugar que Jonatán estaba sufriendo con David. Jonatán en la comodidad de palacio y David huyendo de la muerte en el desierto. Pero Jonatán estaba mal, estaba sufriendo con David y por David. Y en tercer lugar, Jonatán actuó, demostró su amor y su preocupación con hechos, no solo con buenos deseos o con palabras. Él lo hizo con hechos demostrables. Fue a donde estaba David en el desierto. Y en cuarto lugar, Jonatán arriesgó su propia vida por amor a su amigo David, porque para Jonatán sería muy arriesgado ante su padre que él fuera a donde estaba David para incluso animarle y ayudarle. Su padre le consideraría un traidor y podría matarle a él por ayudar él a David, pero aún así fue a David en el desierto. Y dejadme que os diga, hermanos y hermanas, el Señor nos quiere usar a nosotros para animarnos a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo ahora incluso en esta situación en la que nos encontramos? ¿Qué estamos haciendo para animarnos unos a otros, para animar a algún hermano, alguna hermana, alguna persona? Podemos volvernos egoístas y solo pensar en nuestra propia situación y peligro quizás. Pero ¿qué estamos haciendo para animar a otra persona, a otras personas? Estamos formando grupos de WhatsApp, grupos por Skype, lo que podamos hacer. Si no podemos vernos cara a cara de forma presencial, pues hay que ser imaginativos y buscar aprovechar la tecnología para estar en contacto unos con otros. Y así el Señor también quiere que nosotros seamos como Jonatán, que seamos hermanos, animándonos unos a otros. Y la última cita bíblica es de Hebreos 2:18 y dice: en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Claro, estas palabras de Hebreos 2:18 se refieren a Jesús. Dice: en cuanto Él, Jesús, padeció siendo tentado, Él, Jesús, también es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como hemos visto, David estaba en el desierto y en otras ocasiones hemos visto más de una vez que David es un tipo de Jesús, es alguien que apunta a Jesús. Cuando nos fijamos en David, él nos recuerda de alguna manera a Jesús. Vemos paralelismos entre David y Jesús. Jesús es el gran David, es el hijo de David. Y creo que hay dos formas en particular en que David en el desierto apunta a Jesús. En primer lugar, apunta a las tentaciones de Jesús. ¿Os acordáis? Jesús, nada más bautizarse en el Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo 40 días. Jesús, en un desierto, siendo tentado, nada más comenzar su ministerio o incluso antes de comenzarlo, y Él es llevado a un desierto. Pero Él fue a ese desierto por nosotros. Él fue para ser tentado, para identificarse con nosotros ante nuestras tentaciones. La gran diferencia es que Jesús venció al tentador en todas las tentaciones y no solo en ese momento, durante toda su vida. Y nosotros no lo hacemos, no somos capaces de resistir muchas tentaciones. Pero Jesús lo hizo por nosotros, como nuestro sustituto. Ahí vemos a Jesús en el desierto. Pero Él está allí en el desierto por nosotros, no por Él. Pero la otra forma en que vemos a Jesús en David en el desierto es que esto apunta a la vida entera de Jesús como hombre. ¿Por qué vino el Hijo de Dios al desierto de este mundo? Porque este mundo para Él era como un desierto. Jesús estaba en la gloria con el Padre y con el Espíritu Santo desde siempre, desde la eternidad pasada, disfrutando de esa increíble comunión entre las tres personas de la Trinidad. Pero Él, la segunda persona, se ofrece para bajar a nuestro mundo, hacerse uno de nosotros, uno como nosotros, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué vino Jesús a este desierto que es este mundo? ¿Y por qué fue llevado por el diablo al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Por qué sufrió tanto durante toda su vida? Sufrimientos inimaginables para nosotros. Y sabemos que la respuesta es que Jesús hizo todo eso, sufrió todo eso por amor a nosotros y para nuestra salvación. Él vino, se metió en el desierto de este mundo y en el desierto literal en Israel, pero para ponerse él en nuestro lugar y para conseguir nuestra salvación, la salvación de pecadores como todos nosotros. Pero también el autor de Hebreos, de esta cita, dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando nos fijamos en David en el desierto, y cuando pensamos en Jesús en el desierto y en el desierto de este mundo, estamos viendo algo que nos puede animar ante nuestras tentaciones, y es que Jesús es poderoso para socorrernos. Ante nuestras tentaciones, que las tenemos todos, Jesús tiene poder para socorrer a los que son tentados, o sea, personas como tú y yo, personas como nosotros. A modo de conclusión, hemos visto que el tema de este pasaje en Samuel es David en el desierto. No sabemos cuánto tiempo David estuvo en el desierto. Tampoco sabemos cuánto tiempo nosotros tendremos que pasar en el desierto. Incluso en este desierto producido por el coronavirus, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Pero hay cosas que sí sabemos por la Biblia y quiero terminar este mensaje con estas siete cosas. Sabemos que si queremos vivir para el Señor, seremos perseguidos. Eso lo sabemos. Segundo, sabemos que tendremos que pasar por tiempos en diferentes desiertos. Tercero, sabemos que en cualquier situación debemos consultar al Señor por medio de su palabra. En cuarto lugar, sabemos que no debemos confiar en la gente, sino en el Señor. Quinto, sabemos que pase lo que pase, el Señor siempre será nuestro apoyo. Seis, sabemos que el Señor nos llama a hacer todo lo que podamos para animarnos unos a otros. Y siete, sabemos que Jesús entró en el desierto de este mundo por amor a nosotros y para salvarnos. Aún en medio del desierto, no estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros, pero lo mejor de todo, tenemos al Señor con nosotros.